contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de regreso a Arte Conexión y te recordamos que el Museo Fernando García Ponce Macay cuenta con el servicio de visitas guiadas para escuelas de la ciudad de Mérida y sus alrededores. Un día en el Macay. Para mayor información, puedes comunicarte al teléfono 928-3191 y al correo edujuegos@macay.org. Continuemos platicando con la ceramista exponente de Keramicón, Rosario Guillermo.
Maestra, pues mire, ya platicando, vámonos concretamente con esta muestra que está en el pasaje de la Revolución, que va a estar hasta enero, y que se llama Keramicón. ¿De dónde surge el nombre? Porque tiene que ver algo con cerámica, claro. pero ¿de dónde viene?
Bueno, mira, la palabra cerámica viene de keramik o keramike, según la lengua que lo traduzca, pero la base es esa. Keramik, keramikon, keramike, obviamente escrita con K y con C, pero como las piezas son grandes y son de cerámica, yo quise darle un énfasis a la palabra poniéndole keramikon con acento y con doble K, por el tamaño y porque es cerámica.
Y bueno, de esta colección en particular, ¿cuál es la propuesta reflexiva que trae su trabajo?
Bueno, a lo largo de mi vida yo he pasado por muchos momentos, por supuesto, y como toda la gente que llega a mi edad, la esperanza empieza a menguar y mi visión, como la de la gente madura que ya se la sabe de todas, yo ya no guardo fe gratuita ni esperanzas falsas. Entonces mi visión no es muy positiva, más bien soy fatalista al respecto del futuro. Y viendo cómo hace más calor en Mérida que cuando yo era niña, y viendo cómo los ciclones se vuelven devastadores que cuando yo era niña, y viendo cómo se están perdiendo los valores y el respeto entre los humanos, porque realmente ya somos mucho, nos hemos vuelto como ratas en una caja, que estamos viendo quién se come a quién. Esa es la realidad, o sea, dejen de tener hijos. Ya no vamos a caber en este planeta. ¿Y qué pasa cuando empieza a escasear la comida y el seguro social y las medicinas? Nos vamos a empezar a matar los unos a los otros como buenos animales que somos. No es cierto. Los animales se pelean por la comida, pero no van más allá. Bueno, en el aspecto de pelearse la comida, nos vamos a volver como animales. Entonces, mi preocupación en este momento es lo que le espera a los seres humanos que se quedan en este planeta. Porque yo me iré, y me iré muy tranquila, pero muchos se quedan. Y entonces sí me preocupa ver la deshumanización, cómo la Tierra se sacude al exceso de gente que tiene, que eso es lo que hace la Tierra. Todos tenemos un quilaje, pero somos peso para la Tierra, y la Tierra se sacude de nosotros. Y nos está mandando mensajes de que párenle, dejen de abusar, dejen de atacarme, dejen de tratar de acabarme, porque sabemos que el hombre es depredador por naturaleza. Donde el hombre llega, se extingue la naturaleza, se extingue la fauna, y no acabamos de entenderlo así. Entonces, ¿cuándo rayos la gente va a entender que tiene que pararle a la depredación? Y yo veo que no tienen mucha conciencia, aunque hay conciencia más ahora que antes, no es total, hay mucha inconsciencia. Entonces, a mí realmente me preocupa el futuro del planeta Tierra. La Tierra es viejísima y va a seguir viva, con todo, sacudiéndose del exceso de gente si es necesario. Pero lo que va a acabar, y va a acabar muy mal, es la humanidad. O se preocupan por eso, o están destinados a extinguirse. Entonces, yo hago una reflexión sobre los fenómenos naturales en mi obra en este momento, pero no vais a creer así como, uy, qué miedo, qué horror. No, al contrario. Y entonces, mi preocupación es esa, cómo los temblores, la Tierra que se acomoda, porque obviamente es mucho peso, cómo se reensambla, eso es lo que hay en mi obra. Movimientos terrestres, fenómenos naturales, y esa es mi preocupación en este momento. Esa es mi inspiración, por llamarlo de alguna manera.
De alguna manera les podemos llamar que son esos latidos o convulsiones que tiene la Tierra. Pero ¿cómo es que usted, con qué símbolos se lo plantea al público en cada una de las piezas?
Mira, aunque la belleza en el arte no está de moda, es inevitable que cuando hacemos una pieza a los escultores y decimos que ya quedó, es porque de alguna manera corresponde a cánones de nuestro concepto propio de belleza. Entonces, de acuerdo al mío, yo considero que esas piezas, lejos de espantar a la gente, le proporcionan una especie de concientización que pueden no ver eso, no tienen que ver eso, porque el público es libre de interpretar una obra abstracta, por eso es abstracta, es abierta, para que cada persona cuando la vea haga una lectura propia. Si alguien puede llegar y entender este mensaje, es alguien que tiene preocupaciones como las mías, que son estas que ya externé.
Muy bien, Mari.
Y plásticamente hablando, siempre me ha gustado detener el movimiento en piedra. Y digo piedra porque la cerámica, que es lodo antes del fuego, cuando pasa por el fuego se convierte en una especie de piedra, una piedra que se llama cerámica. Entonces me gusta detener el movimiento en petrificado.
Momento de una pausa en Arte Conexión. Recuerden que nos escuchan por Radio Universidad 103.9 FM, 1120 AM y en Ticinín en el 94.5 FM. Escucharemos a continuación la canción Trópico de Cáncer de la banda de rock mexicana Café Tacuba, la cual pertenece a su segundo álbum lanzado en 1994 llamado Re. Y esta resulta la pieza más política del disco, cuya letra critica a la industria petrolera con un ritmo que oscila entre el bossa nova y el sonido industrial. En un momento regresamos a Arte Conexión.
Necesidad. Ubicado en la ciudad de Zacatecas, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres tuvo su génesis en 1997, cuando el artista plástico donó un importante acervo antológico de su obra para la creación del recinto que se inauguró un año después y amplió en 2001 por el gobierno de aquel estado. El edificio es el antiguo Seminario Conciliar de la Purísima Concepción que data del siglo XIX y que posteriormente fue la Penitenciaría del Estado. Con los trabajos de remodelación y reestructuración, el inmueble presenta una originalidad excepcional, donde convergen la arquitectura original y los elementos modernos. El acervo existente en el museo, distribuido en 15 salas, consta de más de 110 artistas mexicanos y extranjeros, con trayectoria en el arte abstracto, en donde sobresalen tres colecciones. La primera es los murales de Osaka, 11 obras de gran formato que fueron pintadas para representar a México en la Feria Mundial de Osaka en 1969. La segunda es la Ruta de la Amistad, conformada por maquetas de las esculturas realizadas para las Olimpiadas de México 1968 y una colección de gráfica contemporánea integrada por creaciones de los artistas más importantes de las últimas cuatro décadas. El museo abarca la historia del arte abstracto en México, desde mediados de los años 50, incluyendo exponentes como Fernando García Ponce, Arnaldo Cohen, Roger von Gunten, Brian Nissen, Vladi, Vicente Rojo y el propio Manuel Felgueres. Además de las exposiciones permanentes, cuenta con diversas actividades culturales, exposiciones temporales, archivo especializado y un centro de formación y producción de grabado.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Volvimos a Arte Conexión gracias a la gente que nos escucha por la transmisión en internet en www.radio.wadi.mx. Estamos conversando con la ceramista Rosario Guillermo, quien además de su trabajo artístico es profesora en la Ciudad de México.
Y bueno, esta muestra, maestra, tiene el imaginario orgánico muy evidentemente, ¿no? ¿De qué forma eso refleja la esencia de usted?
Ah, yo soy mi obra. Yo soy mis obras. Los que hacen retratos se autorretratan, los que hacen figuras se autorretratan en la figura. Lo que yo proyecto son precisamente mi manera de ser y de pensar. Así me veo como hago mis obras.
Okay. Y bueno, usted además de ser ceramista, es docente de la UNAM.
Sí.
¿Qué papel juega esta faceta en su desarrollo como persona?
Muchísimo. Como persona, sobre todo. Mira, yo aprendí en mi casa que si uno no hace algo por su país, uno no vale nada. O sea, tienes que poner tu granito de arena, porque si no, de otra manera, somos vegetales que estamos nada más absorbiendo oxígeno en este planeta. Si tú no pones un granito de arena para que este mundo sea mejor, realmente estás vegetando, aunque hagas cosas importantes. Es una visión extrema, pero yo desde que estudiaba siempre me gustó ver que mis profesores, talentosos artistas, que además daban clase, eran muy generosos. Y yo siempre quise ser como ellos, como los buenos maestros que tuve. Entonces yo dije, cuando yo ya no pueda hacer escultura, porque la escultura es como la danza y el ballet, necesitas tener condición física para ejercerla. Dije, cuando yo ya no pueda hacer escultura, me voy a dedicar a la docencia. Voy a formar a otros para transmitirle todos los conocimientos y todo lo que he aprendido en mi taller, en la soledad de mi taller, porque lo que yo sé no está en los libros, no me lo enseñó nadie, son fruto de mi experiencia de 30 años de estar, como me gusta decir, en mi taller mirándome el ombligo y produciendo mi trabajo. Entonces, como persona me hace sentir mejor porque yo pongo mi grano de arena para que este mundo sea mejor, para que este país sea mejor. Yo no solamente les enseño técnica a mis alumnos, les enseño también posturas como seres humanos, valores, puntos de vista, criterios, porque muchas veces ellos llegan con todo eso vacío o deformado. Es la formación que considero que un maestro debe darle a un alumno. Y como artista me ha servido mucho para darme cuenta que sé mucho y que sé muchas cosas que se me olvida que sé. Y que me doy cuenta que las sé cuando a ellos se les cierra el mundo porque están en un problema que, lejos de ser un problema, es algo que a mí me da ternura. Ay, pobrecito, tiene este problema que no es un problema. Entonces me sirve muchísimo la docencia en la UNAM.
Maestra, y bueno, usted ha tenido un alcance nacional e internacional que tiene que ver con toda esta formación que ha tenido, con toda esta experiencia que ha acumulado con el paso del tiempo. Pero, ¿cómo ha sido abrirse paso, obviamente, no solo aquí en Yucatán, sino de manera nacional e internacional? Porque, pues, usted no radica aquí, desde muy joven se fue a la Ciudad de México. ¿Nos puede platicar sobre esta curiosidad de Rosario Guillermo?
Pues, mira, yo quería hacer cosas. Y el terreno para hacer las cosas aquí era muy pequeñito. Cuando yo fui joven no había, lo único que se podía hacer era cantar, tocar la guitarra, escribir poemas o hacer teatro. Y hice todas esas cosas porque era lo natural que se podía hacer. Pero me di cuenta que fuera de México había muchas más cosas que hacer y yo las quise hacer. Entonces me fui a México a aprender más, a hacer más, y así ha sido. Entonces también me di cuenta de que yo tenía muchas limitaciones con respecto a los capitalinos, porque los capitalinos son sobrevivientes y nosotros tenemos normas de vida. Y entonces mis normas de vida eran un tanto anticuadas para pelear por algo en el DF. Y entonces yo tuve que implementar mis maneras en base a mi educación, que siempre salía perdiendo en un sentido, pero no en otro. Hasta la fecha yo sé que hacer las cosas con tacto, con sabiduría, con respeto y con paciencia funciona más que querer arrebatarle algo a alguien que no me pertenece. Y me ha funcionado muy bien. O sea, por la mala nada, y todo en la vida ocupa su lugar. Entonces todo es cuestión solamente de trabajar, de producir, de crecer, de cultivarse, de educarse y de dar lo mejor de uno, lo que sea, al vecino, al trabajo, a las mascotas, a los perros, a cualquier cosa, dar lo mejor de uno. Y eso lo aprendí en mi casa y realmente eso es lo que más me ha servido en la vida y lo que me ha dado éxito. Trabajar, claro, yo no me quedo sentada en mi taller. Yo salgo, busco, propongo, pero he visto que hay la rapiña en el DF es como la regla, y es una regla equivocada. Lo que se queda es lo que uno trabaja con paciencia, con solidez, con honestidad. Los valores se están perdiendo, y es un error, no porque los valores en sí, sino porque se están quedando sin estrategias efectivas los jóvenes. Son efectivos los valores, sirven mucho, pues no lo entienden. Es la mejor manera de conseguir cosas en la vida, de la manera correcta.
Okay, maestro, ya para concluir esta entrevista, que usted ha tenido la oportunidad precisamente de presentar su trabajo en diferentes plataformas internacionales y nacionales, y en su opinión, ¿cómo es apreciada esta cerámica mexicana contemporánea en el extranjero o incluso en el mismo país?
Con mucho éxito, absolutamente. O sea, yo entré a la Academia Internacional de la Cerámica, que yo lo voy a decir por primera vez, pero ellos lo repiten todo el tiempo. Todos los miembros, que son 500 miembros de todo el mundo, tienen unos niveles elevadísimos. Yo no me la creo, porque yo, si no digo ya llegué, porque yo digo que el que dice ya llegué ya se quedó. O sea, ese es un error. Pero todos ellos dicen que en esa academia está la creme de la creme. En cierta manera sí, porque para entrar a la academia es muy difícil. Para empezar es por competencia. Cada 2 años se aplica en la academia, compites con gente de todo el mundo y te cuentan 3 cosas en este orden estricto. Primero es la labor que has hecho por la cerámica y la importancia de la labor que has hecho en el terreno de la cerámica. Segundo, tu trayectoria, si hay docencia mejor, si es seria y formal, tanto mejor, todos los puntos cuentan. Y en último lugar está la obra. Entonces, todas estas 3 cosas son importantes para que alguien pueda entrar a competir con gente del otro, de todo el mundo, para poder lograr un lugar en la academia. En México, desgraciadamente, nadie sabe la importancia de la Academia de la Cerámica, pero es igualita a la Academia de la Lengua, de lo cual sí saben. Pero no me importa, o sea, para mí eso, ese congreso que tenemos cada dos años sirve muchísimo para actualizarme, para rehabilitarme, porque una semana de 8 a 11 de la noche, bueno, es un nutrirse. Este año fue en Barcelona la reunión. Fue nutrirse a lo bestia de la actualidad, de lo que hace, de lo que pasa, porque los miembros casi todos son, de alguna manera, personajes importantes en el campo de la cerámica. Obvio, cuando yo presenté mi trabajo en estos tres rangos, mi obra pasó. Entonces, por lo menos mi obra ha tenido éxito. Yo he vivido más de mi obra en el extranjero que de mi obra en México.
Muy bien, maestra. Y pues para que la gente pueda conocer su trabajo, ¿hay alguna página web donde se pueda conocer? ¿Nos la puede compartir?
Sí, es www.rosarioguillermo.com.
Muy bien. ¿Y cuáles son los futuros planes de Rosario Guillermo?
Tengo exposición en la Ciudad de México con la continuación de este proyecto. La que sigue se llama Originación, pero es la continuación de esta fase que es como la tierra en sí. La tierra y su personalidad, o la tierra y su naturaleza, y lo que sigue ya es el origen de la vida. Ese es mi proyecto en el que estoy trabajando ahorita. Voy a hacer muchos proyectos con mis alumnos. Quiero llevarme un grupo de alumnos a China a trabajar la porcelana, porque hay un gran mito en México con respecto a la porcelana. Mucho con mis alumnos, mucho en la docencia.
Muy bien. Pues maestra Rosario, muchísimas gracias. Y amigos, en un momento regresamos para despedir este programa de Arte Conexión.
Gracias.
El arte y la tecnología cada vez se unen más para generar nuevas alternativas para la producción de proyectos y trabajos. En esta ocasión, la propuesta surge de los científicos de la Universidad Konstanz de Alemania, quienes crearon un robot que con su brazo, que originalmente servía para ensamblar autos, ahora está programado para imitar con gran precisión obras de arte. Y David, como lo han denominado sus creadores, por sus siglas en inglés y se traduce como aparato de dibujo para visualización de imagen vívida, pinta siguiendo una técnica similar a la de un humano, utilizando 5 tipos de cepillos y 24 colores diferentes, para crear representaciones basadas en imágenes que guarda en su memoria. Este robot aún no es apto para crear obras originales por sí mismo, pero sí para realizar imitaciones en donde calcula el color y trazo que se requiere para dar el mejor resultado. Registra a través de sus sensores y cámaras el área del lienzo para tener un mayor control visual y así cada uno de sus movimientos será preciso, eliminando el margen de error y creando una obra de arte casi perfecta. Incluso puede analizar su propia obra, la cual al finalizar firma con la palabra "E. David".
Llegó el momento de despedir esta emisión de Arte Conexión y agradecemos a Radio Universidad por brindarnos este espacio radiofónico, así como a Óscar Pinto por la realización.
Los domingos les esperamos por Tresevisión a las 9 de la noche en la Hora Cultural Macay, programa que podrás encontrar posteriormente en el canal de YouTube TV Macay.
Y si te interesa descargar el podcast de este o algún otro programa de Arte Conexión, entonces mañana puedes ingresar a www.macay.org/radio para escuchar todas nuestras emisiones.
Una vez más, te invitamos a conocer el ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay, con trabajos de Antonia Guzmán, Trine Elitzgar, Yolanda Andrade, Rosario Guillermo, Javier de Villota y 8 artistas iberoamericanos y el artista invitado del FIC Maya, Carlos Núñez. Puedes ingresar de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes. Te esperamos.
El próximo viernes 25 a las 8 de la noche en la sala 14 del museo, acompáñanos a presenciar una alucinación compartida en el marco de Punto de Encuentro del mes de noviembre. Máquina de Té presentará su propuesta artística en esta plataforma multidisciplinaria que se perfila para su primer década. La entrada es libre y con cupo limitado. No faltes.
Los escuchamos la próxima semana a través de Radio Universidad 103.9 FM, 1120 AM y en Tizimín a través del 94.5 en frecuencia modulada. Gracias por sintonizarnos. Se despiden en los micrófonos Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto. Nos despedimos con la última canción de esta tarde y tiene un tinte ambientalista. Se titula Madre hay una sola, de la banda de rock argentina Bersuit Vergarabat. Hasta la próxima.
Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Libraste de nosotros nuestra desidia, fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada, aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Estoy, vos sos mi única madre, con alegría yo defiendo tu jardín, te agradezco, aunque me doy, avergonzado por ser parte de la especie, que hoy te llora en un patético festín.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.